it's sort of hard to describe, but really it's a coming together. It's a surprise party for people who have addictions. And you get in their face and you scream at them and you make them feel really badly about themselves. And then they stop.
I ain't gonna take none of your fooling around. I ain't gonna take none of your
Hola, bienvenidos a Deliberando, el podcast donde hablamos de las estupideces estatales, valga la redundancia. Un episodio más, donde nos acompañan Adrián Naranjo y Rodolfo Molina. ¿Qué más? ¿Cómo están? Hoy es día de cero introducción.
Tenemos una introducción, pero...
¿Tenemos una introducción?
Sí, acuérdese de que hoy era la situación aquella la que habíamos discutido usted y yo.
The intervention.
Sí, Adrián.
Okay.
Tenemos que decirle algo, mae.
Sacar, mae.
No, mae.
No sé si he entendido las indirectas, mae, pero oficialmente estamos en una intervention.
Estamos haciendo una intervention porque estamos preocupados por usted.
Mae.
Así que este es el episodio de intervention de Adrián.
Ya sé por qué.
Adrián, nosotros estamos preocupados, mae, porque usted es un demócrata.
Ay, sí, yo soy un demócrata.
Y ese es el intervention para discutir su situación.
Con razón no querían poner nada del tema carepichas. En realidad pensé que iba a ser por otra cosa. Digamos,
después nos dice por qué era la otra cosa que usted pensaba, pero...
No sé, es que conmigo siempre hay temas para hacer una intervención, digamos.
Y como para grabar un episodio al respecto.
Ajá, de cada una de las cosas por las que podría hacer una intervención, digamos.
Pero digamos de que, para ser muy honesto, la verdad es que todas las demás nos valen verga. Y solo esta nos importa, man.
Ni que fuéramos al Estado, man.
No, porque ¿sí? Yo pensaba que lo iban a hacer de que últimamente estaba molestando mucho Molina con la vara del estatismo.
Man, entonces este es el episodio donde no vamos a hablar de las estupideces estatales directamente.
De las estupideces, sí. De Adrián y cómo Adrián quiere la democracia.
el maestro sabe que es la vara.
No.
Sí, sí.
El tema es sencillo, mae. Yo el otro día, no sé si era en un episodio o si era que estaba echándome una libra con Molina o algo así, pero estaba hablando con Molina de eso y yo le decía, mae, es que el tema es el siguiente. Sin democracia, mae, no hay forma en la que nosotros nos podamos defender.
Bueno, entonces ese es uno de los puntos que vamos a discutir porque al final, o sea, de cuentas, eso que nos está diciendo Adrián es su argumento. Vamos a ver. ¿Por qué es que ese argumento no necesariamente es cierto? Y también vamos a hablar de por qué Andrés y yo, básicamente, creemos de que la democracia no es... Canaria, no creemos de que es a
no,
lo
no,
que...
No, para nada. Yo tampoco creo que la democracia es una pomada canaria, pero es una solución factible a un problema existente en este momento.
¿Usted cree que la representatividad de la pomada canaria?
No, tampoco. Sí. Yo no creo que nada de eso sea representativo, nada más creo que disminuye los problemas. O sea, mae, vea que inclusive Mises hablaba de los microestados, mae, como forma para organización territorial y para organización social, mae. Entonces tampoco es que la democracia sea una vara así como...
Sí, pero vamos a ir avanzando. Acuérdense que usted es el intervenido, mae. Normalmente el intervenido escucha a sus amigos... Entonces, vamos a ver, Andrés, más o menos de un resumen de su postura con respecto a la democracia y por qué podemos estar mejor.
Mae, yo sinceramente tengo que contar, mae, que yo creo que como todos tenemos un pasado estatista, en mayor o menor medida. Pero, mae, yo...
Liberacionista, mae.
Sí, por eso. Bueno, no, pero liberacionista de colores nada más, porque liberal creo que siempre he sido. Por lo menos desde el 2007. Antes de eso creo que ni siquiera tenía pensamiento.
Usted ni siquiera tenía... capacidad para ir solo al colegio, mae.
Adrián, mae. Pero, ¿qué dijimos del intervenido? Por favor, de espacio. Déjese tratar.
Pero esa es la vara, mae. Puede ser una experiencia que le sirva a Adrián. Mae, yo creía firmemente en que debería existir un estado mínimo, que debería garantizar ciertas cosas. Es más, y me acuerdo, porque la típica hablaba, mae, debería haber seguridad, educación, infraestructura y salud. Y en ese orden creo que lo decía y todo. Mae, y me eché cualquier cantidad de pleitos al respecto. Pero mae, siempre era un eje esencial, por lo menos en mis discusiones, el tema de la democracia. Y yo decía, mae, es que la verdad, si es la decisión de la mayoría por métodos democráticos, mae, es lo que nos toca, es lo que la gente quiere, hay que asumirlo. Y siempre me he sostenido, tenía la excusa o el escudo del tema de la constitución política, la limitación de los poderes, etc. Que mae, conforme fui estudiando derecho y conforme fui viviendo, me di cuenta que mae, es una obra meramente teórica que a la hora de la hora, mae, muchas veces no se ejerce, no se aplica, y me doy cuenta que la gente es estúpida, y sobre todo cuando están en masas. Claro, tuvieron que pasar un par de elecciones, un par de malas experiencias políticas también en lo personal, para darme cuenta de eso, así que llegué a un punto en el que dije, madre, la verdad es que se juega demasiado en elecciones, en representatividad, incluso a nivel judicial, donde son los diputados los que eligen indirectamente en representación del pueblo a los magistrados que dictan la ley según su interpretación. Y dije, mae, sí, la verdad es que es pura bullshit. O sea, es toda una mentira. O sea, nada de esto sirve. Que más o menos ha servido para que sigamos sobreviviendo, no quiere decir que sea lo mejor. Y sí, también carboneado por algunas influencias, incluyendo Don Rodolfo, lo reconozco. Bueno, terminé siendo ANCAP, básicamente, y no creyendo en que la democracia resuelva absolutamente nada.
Sí.
Esa es mi historia. Bienvenidos a mi TED Talk.
Y para seguir con esa línea de Andrés, porque como dice Adrián, Andrés y yo tendemos más a ser ANCAPs. No, o sea, yo creo que no existen posturas 100% ciertas, pero yo sí creo que es algo importante que nosotros tengamos al menos una cuestión de situaciones que nosotros ya damos por sentados. Y es normal, uno desde que entra al kinder y le enseñan a cantar el himno y los colores y a marchar el 15 de septiembre, pasa por la escuela y todo, ya son cosas que uno tiene y da por sentadas, de que existe el Estado, que el Estado hace las calles, que nos cuida las fronteras y otro tanto de cosas. Son cosas que ya uno ha por sentado, y junto con ello la democracia, que uno participa en elecciones infantiles, y otro tanto de cosas, pero tal vez ya llega...
¿Quién participa en elecciones infantiles?
Bueno, uno va. Y uno ve también en el colegio.
Bueno, sí, en los colegios, sí, es cierto.
Ajá, que hay elecciones estudiantiles y demás. Entonces ya es una cuestión que uno dice, no, o sea, todos somos unos incivilizados y la única forma de que nos pongamos de acuerdo es todos yendo a una caja de cartón y metiendo un papel que diga, ah, güey.
Sí, y aprendiendo que hay que resignarse a aceptar la decisión de la mayoría.
Sí. Y obviamente siempre hay, digamos, como, o al menos, esto no son todos, yo eso soy consciente, pero tal vez Andrés y yo llegamos de la misma forma. Uno se empieza a cuestionar cosas, pero siempre hay algo, un resquemor que lo detiene a uno a no llamarse a un ANCAP o detenerse hasta cierto punto, ¿verdad? No digo que ese sea el caso de Adrián para nada, pero es una situación, y ahorita Adrián nos va a decir también su postura. Uno empieza a ver que la democracia no lo es todo. Y yo me acuerdo que en algún momento, creo que fue Huerta Soto, él dice de que la democracia al final de cuentas es la minoría mejor organizada que se impone sobre una mayoría. Y eso fue una cuestión que me hizo llegar a mí al conocimiento o a la conclusión final de que efectivamente la democracia no necesariamente, o la democracia como nosotros la conocemos, llamémoslo así, no es la forma ideal para nosotros organizarnos como sociedad. Y voy a explicar brevemente qué significa esto de que es una minoría mejor organizada que toma una decisión. Si no me equivoco, nosotros hemos tenido abstencionismo, y corríjanme cualquiera de ustedes dos, aquí, al menos aquí en Costa Rica, arriba del... ¿Qué porcentaje era más o menos?
Arriba del 30%.
Arriba del 30%. O sea, estamos viendo que es un 70% de la población. Ya no estamos hablando de una mayoría absoluta, digamos un 70% que sale a votar. Y a mí no me digan de que el que no sale a votar, que después se resigne y no sé qué cosas, porque a mí me parece que eso es una conclusión demasiado simplista. Pero bueno, tenemos un 70% de personas que van a votar. Y no todos votan por la misma persona. Dentro de eso nosotros tenemos un grupo importante de abstencionistas o de personas que se abstienen de tomar una decisión, que votan en blanco o simple y sencillamente votan por un partido más afín a sus preferencias. Entonces podemos ver cómo en las últimas 4 elecciones más o menos, se ha dado una decisión por margen muy pequeño y hemos tenido que ir a segunda ronda electoral en 2 ocasiones. Y esa mayoría, que por ejemplo la mayoría que escogió que esos dos fueran a segunda ronda, como puede ser el caso de Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado, en realidad no se materializan como una mayoría. Si uno ve todo el padrón electoral, no son una mayoría. Son minorías mucho mejor organizadas que son más capaces de mover gente a una urna y votar. Y ahí voy al siguiente punto. Y tampoco me quiero extender demasiado. ¿Qué sucede? Esas personas no están tomando la decisión de la forma más razonada. Les están poniendo a escoger entre un grupo de opciones, y esas opciones no son muy homogéneas, que digamos. Un candidato por el que yo vaya a votar no necesariamente representa todos mis ideales. Entonces, al final de cuentas, yo tengo que votar por el que un poquito se asemeje a lo que yo creo. Y entonces no estoy enteramente representado. Y esa es otra situación. Y se ha marcado mucho también en Estados Unidos. Mucha gente vota por el menos malo, ¿verdad? Recordando un poco a Fishman. No sé. Ahí traté de sintetizar un poco, pero no sé, Adrián, si nos puede decir su posición con respecto a la democracia.
Primero, mae, que lo que usted está diciendo, sí, cierto, mae, la gente no vota razonadamente, pero ¿a quién le importa lo que piense la gente? O sea, realmente, ma, si usted quiere que la gente vote de una forma porque usted quiere que la gente piense sobre algo en específico o que razone de una forma en específico, y ahí usted está cayendo, ma, en un fuertísimo vicio, ma, de violación del NAP, ¿verdad?
No, no, más bien eso que dicha que lo trae. Yo no pretendo eso. Yo no pretendo eso, y eso es algo muy importante, porque más bien la democracia induce a las personas a caer en ese sesgo, a caer en que yo tengo que convencer a las personas de cierta forma para que vayan pensando como yo pienso. Y al final de cuentas, por eso es que la democracia termina siendo un aliado muy importante del Estado. Y por eso es que el Estado se encarga de enseñarnos qué es la democracia y también de, a través de la educación, dirigir a las personas a...
La democracia nunca va a ser un sistema perfecto. Porque nunca lo va a hacer, güey. Porque como sociedad, bueno, nosotros no... No, cállese callado, ya. Vean. Sociedad, nosotros nunca vamos a ser, como sociedad nunca vamos a ser perfectos, mae. Ese mismo disentimiento que existe dentro de una sociedad, weón, es la mejor forma de manejar ese conflicto es la democracia. Mae, la verdad es que es un conflicto. El conflicto social siempre va a existir mientras exista sociedad, weón. O sea, es así de simple. Entonces... La democracia es una forma de administrar el conflicto. Hay muchas formas de administrar el conflicto social, mae.
Okay. Vamos a seguir. No, pero o sea, vamos a seguir con su argumento, pero yo quiero que usted nos defina más o menos cómo es ese sistema democrático que usted envisiona. ¿Es el mismo que nosotros tenemos ahorita o es uno diferente?
No, es diferente. Más profundo.
Okay.
Porque también en momento, vamos a ver, vea por ejemplo, hay extremos, vea por ejemplo, mae, un sistema democrático bastante cerrado como el de nosotros, y cerrado porque necesitamos partidos para poder ser candidatos, por ejemplo. Hay muchos países en los que no se necesita un partido para ser candidatos, pueden existir las candidaturas unipersonales. Mae, hasta las democracias casi directas, mae, como la Suiza. Ya es como un ejemplo completamente diferente de apertura. Y va, por ejemplo, mae, la democracia suiza, güey, aunque sí funciona muy bien, mae, que hasta han negado subir salario mínimo, han negado poner rentas universales, mae, han negado poner un montón de estupideces que no tienen sentido.
Pero han aceptado restricciones a armas también, mae.
Sí.
Pero eso es un tema pero esa es la forma en la que ellos manejan su conflicto social.
Sí, pero le imponen su decisión personal a la minoría. Ma, que puede ser, no sé, un 51%, ma, un 50,1%.
Esto es una forma de administrar un conflicto social. La única forma en la que ustedes, ma, no van a tener ninguna interacción con otros seres humanos y no van a tener que administrar el conflicto social es viviendo en un barco moviéndose en una zona internacional, mae, para que no lo llegue nunca nadie, weón.
Me parece curioso el concepto de conflicto social, porque de hecho creo que eso es lo que nos vende el Estado. El Estado nos vende ese miedo. Estaríamos en conflicto, que habría guerras, que no se mataría entre sí.
Yo no estoy hablando de esa clase de conflicto. Yo estoy hablando del
conflicto social, porque yo no veo ningún conflicto social.
La definición sociológica, de conflicto social.
¿Cuál es la definición
social? Voy a pasar un artículo de Wikipedia para que lea.
No, pero es que, vamos a ver, también podremos usar el concepto de conflicto social aplicado al Estado.
Todo es conflicto social. El Estado es una parte del conflicto social, mae. El Estado
y,
nada más.
Y al final de cuentas, podríamos concluir, al menos por la evidencia que hemos visto en Costa Rica, en primer lugar, que mucho del conflicto social que significa el Estado no se resuelve del todo. Y en segundo lugar, hay algo que a mí me incomoda el concepto o el argumento del conflicto social, que Vamos a ver.
Madre, si... Pero son toques. O sea, lo que me está pasando, Adrián, de conflicto social es más bien una definición de Estado y democracia. O sea, es perfectamente definido.
Sociológicamente, el conflicto social se trata, madre, como ese. Como
pero,
ese
no, no, pero se los voy a leer. Déjeme explicárselo. El término conflicto social se refiere a una forma de conflicto generalizado entre grupos sociales relevantes que constituyen una sociedad. Una definición generalmente aceptada. El sentido sociológico es ofrecido por no sé quién, Coser, que dice, para quien es una lucha por los valores y por el estatus, el poder y los recursos escasos. Ma, eso es las elecciones presidenciales de cualquier democracia latinoamericana, ma.
Pero eso es lo que yo iba a decir. Resolver el conflicto social hay que violentar el NAP, por ejemplo. No, ma,
es un argumento en círculo, ma.
Sí, pero es que la sociedad no funciona de una forma racional, mae. Entonces, vamos
mae, a ver. Es que eso es lo que nos venden.
No, mae, no, mae. Es imposible lidiar con un trosco, por ejemplo.
Es que el trosco cree que le puede imponer sus decisiones a los demás porque existe la democracia.
Exacto, no. El trosco cree que le puede imponer las decisiones a los demás porque tienen una serie de valores que ellos creen que van por encima de cualquier otra cosa. Entonces, como uno tiene
con valores... ¿Y cuál es el medio para imponerse a los demás? El Estado.
Yo no lo sé. Acuérdense que los troscos, mae, este tema de las dictaduras, de esta situación, mae, que los troscos llegan al poder por medios democráticos, es muy nueva, mae. Porque acuérdense que el marxismo y en general el socialismo soviético siempre habló de la dictadura del proletariado y la forma en la que ellos aplicaban eso, mae, era mediante guerra, mediante conflicto directo armado y después mediante un sometimiento de la sociedad. Entonces, mae, ese tema de que la democracia es un medio para llegar al poder, para poder imponerse y perpetuarse, es muy, muy nuevo, mae.
Eso es lo que estamos hablando.
En eso los latinoamericanos, mae, somos así, pero de los que estrenamos el tema. Porque, mae, comenzó primero Chávez que Putin. Que Putin también, mae, es uno de estos populistas, mae, que se perpetúan el poder, digámoslo entre comillas, democráticamente. Pero, mae, siguiendo con el tema, entonces, como un trosco tiene una escala de valores que ellos creen que son superiores al ser humano, Y una persona que es un poco, que es más liberal o que es liberal o que tiende ya a ser anarcocapitalista, tiene otro set de valores, la única forma en las que esas dos personas se pueden neutralizar para mantener un conflicto social estable es mediante un voto. Entonces vamos a ver.
O sea,
conflicto social, pero el conflicto social, mae, no, o sea, va más allá de el conflicto social es un disentimiento como el que estamos teniendo en este momento. Entonces comienza a construir desde la base. Entonces, mae, ¿cuál es la forma? Es como el dicho, mae, que vale más un mal arreglo que un buen pleito. Ahí comienza, porque es más productivo tener a veces un mal arreglo que tener un buen pleito. Entonces, mae,
es cierto. Pero en esos casos en los que estamos hablando de un conflicto social y de democracia, estamos hablando de socialdemócrata.
No, estamos hablando de. No estamos hablando ideológicamente, estamos hablando de explicar una realidad sociológica.
Ah, pero ojo lo que dice Adrián, mae, que el voto es la única forma de neutralizar un conflicto social, como lo estamos definiendo.
Porque se llega a un acuerdo.
Es la resignación que nace a partir del voto, pero la resignación es lo que nos venden a nosotros, lo que nos meten en la cabeza, en la educación estatal, sobre el tema de la democracia, que tenemos porque, que aceptar el resultado. Pero, mae, los votos generalmente no resuelven conflictos.
Las personas
y que los no neutralizan. Están, las personas lo que neutraliza... Es la resignación que tienen las personas de creer en
ese sistema. Comencemos por el hecho de que la mayoría de las personas no respetaría el principio de no agresión. Entonces, la democracia funciona muy bien para eso. Mae, ¿por qué? Porque un trosco, mae, va a hacer lo que tenga que hacer, mae, va a poner las bombas que tenga que poner, mae, y lo va a despojar de la riqueza a usted, de todas las formas posibles, habidas y por haber.
Mae, yo creo que la única forma que lo hagas es mediante el Estado.
Mediante la fuerza, ¿no? Mediante la fuerza.
Hay una situación y yo quiero aclarar aquí. Vamos a ver, la democracia aquí, o al menos como la está definiendo Adrián, requiere al final de cuentas de un ente que diga, ok, ustedes decidieron, la democracia decidió A, entonces yo voy a encargarme de que sigamos todos por el camino de A.
¿Verdad? Es que mae, ustedes no
me eso implica
eso, ustedes tienen una visión tan utópica de la conformación social, mae, que se les olvida que hay otras personas.
La burbuja
tiene que ser muy grande, mae, para uno poder entender eso, mae.
Pero ese es el segundo punto al que yo voy a ir. Y vamos a ver. Adrián puede considerar, y esa es su noción, de que la visión nuestra es utópica. Pero yo quiero ir a dos cosas. Uno, yo no considero que sea utópica. Vamos a ver. Yo soy realista, sé en el mundo en el que vivo, nada más de que por el set de principios que yo tengo, yo no acepto ciertas situaciones, pero me resigno a ellas. Y es parte de lo que decía Andrés. Si a mí llega Hacienda y me dice que tengo que pagar los impuestos o me va a meter a la cárcel, bueno, pues obviamente voy a pagar los impuestos. Lo hago, digamos, bajo protesta, pero lo voy a hacer. Porque yo sé que el Estado es capaz de joderme. Al siguiente punto vamos a ver, y eso es parte de por qué es que usted es minarquista, y es, o sea, nosotros lo entendemos, pero voy a tratar de elaborar mi posición. Entonces, hay otra cosa que usted acaba de decir, y es que...
No existe, el Estado en sí es una ficción, mae. Lo que pasa es que hay personas...
Pero si usted no paga, si usted no le paga la caja, y esa ficción va a llegar y le va a poner un montón de una multa.
Ah, ¿por medio de quién? O sea, siempre, mae, insisto, son personas, todos son personas.
Ok, usando el Estado.
Hasta que exista, mae, una entidad suprahumana, mae, inteligencia artificial, como los, digamos, como tienen los Kree, mae, no va a existir, o sea, no va a existir un ente único, mae. Entonces también... Ustedes inclusive, mae, me hace mucha gracia que personalicen al Estado de esa forma. O sea, porque sí, el Estado es más que una ficción, weón.
A ese es al otro punto al que yo voy. Yo, al menos, no aspiro, y como yo le digo, yo tengo principios y yo no voy a creer de que el anarcocapitalismo sí o sí va a funcionar mejor que el Estado que tenemos ahora. Muy probablemente así lo sea. Muy probablemente en otras cosas no funcione tan bien. Hay que darle tiempo. Hay algo que yo sí le iba a decir. Hay un Peter T. Leeson habla de que hay un principio humano de la intercooperación. O sea, si yo le quiero vender algo a ustedes, yo tengo que cumplir mi parte del acuerdo. Y pasa algo, y es algo que menciona mucho Andrés a menudo, y es que existe un riesgo moral, ¿verdad? Y cuando ese riesgo moral desaparece, las personas empiezan a comportarse de formas, digámosle, negativas. Sí.
Porque se pierde la responsabilidad, perdón.
Entonces, ¿qué es lo que dice Peter T. Leeson? Peter T. Leeson dice de que el Estado ha adormecido hasta cierto punto, o la institución del Estado ha adormecido hasta cierto punto ese riesgo moral que tienen las personas de cumplir sus acuerdos, porque no se materializa de forma efectiva el cumplir su parte de los acuerdos. Y eso lo podemos ver aquí. ¿Cuánto tarda un juzgado de cobro en resolver un problema, ¿verdad? Y al final de cuentas también, si usted se esconde en figuras legales como de una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada y demás, es más sencillo para usted simple y sencillamente no cumplir su parte del acuerdo, y al final de cuentas ese numbness del que habla Peter T. Leeson está ahí por la institución del Estado. Dele, Andrés, que yo creo que iba a decir algo.
Sí, tengo tres observaciones. La primera es el tema de la burbuja y que existen otras personas. Sí, de hecho yo creo que los ANCAPs nos tiran esa falacia que tira Adrián de que creemos que las demás personas piensan parecido, que no es respetar el principio de no agresión. Y más bien yo creo que yo soy ANCAP porque creo que las demás personas no piensan así. Creo que piensan totalmente diferente y creo que creen que tienen el derecho de violentar el principio de no agresión. Y la forma mejor de violentar ese principio, o la forma más fácil de hacerlo, y legítima, por lo menos ante esta sociedad, es mediante el Estado.
Como Quique Sánchez, por ejemplo, exacto. El tema de armas.
Y eso da paso al segundo comentario que tengo, que es que así como le temo al Estado, porque está conformado por personas, y de hecho no personalizo al Estado como un bicho raro, sino que le pongo nombres y apellidos, y creo que ese es gran parte del fundamento por el cual soy ANCAP, porque sé quiénes están ahí, conozco bastante gente que está en el Estado, y sé cómo pienso. Y sí, les temo a sus pensamientos, temo que tengan poder sobre mí por la figura estatal, tienen todos los recursos que yo no tengo para defenderme, y por eso no me siento cómodo con el Estado.
Y yo creo que ese temor no tiene siempre una misma bandera o una misma cara.
No.
Nosotros pudimos ver perfectamente ese temor en las últimas elecciones aquí en Costa Rica, que tenía, por ejemplo, la comunidad LGTBI. Ellos temían de que esa investidura del Estado la tuvieran los evangélicos y que fueran a coartar sus derechos, ¿verdad? Que ellos quisieran materializar sus derechos a través del Estado, eso es otro cuento. Pero sí, ese temor del que habla Andrés no es un temor que existe solo de un lado o del otro.
Voy para terminar. Esas personas que en realidad, como desconfío de la mayor cantidad de gente posible, porque primero no las conozco, y asumo que van a pensar distinto y que más bien no creen en el principio de una agresión, ese grupo de personas, le podemos llamar Estado, le podemos llamar sociedad y le podemos llamar también democracia. Y ese es el punto, que yo no confío en las personas, o por lo menos de forma genérica o general, asumo que no puedo confiar en las personas y por lo tanto no puedo confiar en esas estructuras o en esas organizaciones impuestas que yo no consentí participar o lidiar con ellas. Y el tercer comentario que tengo es precisamente cuando hablamos de democracia estamos hablando de democracia estatal, porque eso no quiere decir que no crea más bien decisiones mayoritarias. Es decir, si estamos en una organización, en una asociación, en una empresa, en un club de fútbol, por ejemplo, voy a estar de acuerdo con que el 51% de las personas decidan sobre la minoría, pero es porque estamos dentro de un marco en el que consentí participar.
Ese conflicto social lo soluciona Mises con los microestados. La necesidad de la creación de microestados como forma de organizar el conflicto porque las sociedades se vuelven demasiado grandes y demasiado poderosas. Entonces, mae, o sea, vamos a ver, toda clase de organización, mae, y de pensamiento político nace por la necesidad de lidiar con el conflicto social. Entonces, mae, ¿por qué? Porque el mae que se sentó, digamos, desde Rothbard hasta Marx, han pensado y han discutido sobre cómo solucionar el conflicto social para que las sociedades sean más prósperas. Obviamente con errores, algunos con errores lógicos gigantescos y con brincos metafísicos, mae, que uno ya llega a un punto de no entender, como en el caso de los izquierdistas, hasta funciones muy lógicas que el resto de la gente no entiende porque no sabe nada de lógica formal. Entonces, o no entiende, digamos, como esa parte de más... digámoslo así, menos emocional, mae, porque dicen, ah, es que yo quiero que la gente, yo quiero que la gente pobre coma, y etcétera, 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 cuando sabemos que más bien son los que evitan que la gente pobre coma.
No, y, es, y eso que dice Adrián es bien válido, y yo creo que incluso desde la punta, el punto de vista de un minarquista que considera de que el Estado tiene que tener límites bien, bien demarcados, también es interesante cómo muchas veces un grupo de personas, esa minoría muy bien organizada puede llegar y decidir, por ejemplo, como decíamos hace un segundo en Suiza, derechos de portación de armas de otras personas.
Y aún así, ma, usted ve que la sociedad suiza, por ejemplo, ma, es una sociedad en la cual el conflicto social está muy bien administrado y los maes toman decisiones muy, 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 muy pertinentes y muy claras y que constantemente ayudan a mejorar su sociedad, mae. Y aún así, y la sociedad suiza es una de las sociedades más libres que existe en el mundo, weón.
Sí.
Eso, entonces, mae, es cierto, mae. Ellos han tomado decisiones, pero, mae, donde usted ve que como es una democracia directa, weón, ahí hay un tema de que no hay grupos de interés, no hay grupos de presión, mae, no hay fundaciones hablándole al oído a diputados, mae, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí,
están buscando proteger sus monopolios, mae, sean públicas o privadas, o sea, es un tema, mae, muy diferente.
Sí, entonces, y yo creo que el ejemplo que da usted...
Hay formas de organización. La organización costarricense es un desastre, mae. Yo no creo en la democracia costarricense per se. Yo creo en la democracia, en el concepto amplio, en muchas de sus manifestaciones. La democracia costarricense es un desastre por todo lado. Yo siempre hablo de la representatividad porque creo que es una forma de diluir un poquito más a esos grupos de interés que se han formado y que son extremadamente fuertes, mae. ¿Por qué, mae? Porque, sinceramente, entre un diputado del PAC y un diputado como Vladimir de la Cruz, prefiero a Vladimir de la Cruz, que son por lo menos, mae, que tienen un componente ideológico mucho más fuerte, mae, a lo que en general, mae, los socialdemócratas se convierten, que, mae, ya uno no entiende, no conoce esos límites, porque no tienen una moralidad clara y no tienen una escala de valores que sea altamente, digamos, compartida.
Y por esa diferenciación que hace usted entre, por ejemplo, la democracia suiza y la democracia latinoamericana, y no sé si también podemos meter ahí la gringa, podríamos estar hablando de que son como outliers, o sea, como situaciones que se salen de los parámetros comunes. Los suizos, por ejemplo.
Gringa, no, mae, eso es un tema que la gente realmente no entiende. ¿Cómo puede perder un presidente el voto popular? Porque los gringos, en su federalismo, mae, siempre lo que han buscado es que la mayor parte de su territorio sea la que escoja su presidente. Entonces le dan un componente mayor al territorio que a la población, pero eso tiene un componente histórico muy importante desde las 13 colonias. Es un federalismo, mae, muy, muy, muy fuerte. Muy diferente al alemán, por ejemplo. Mae, la Suiza, a los suizos, aparte de que tienen una... Aparte de, no, mentira, son los suizos eran los que eran una federación.
No, yo creo que
sí,
no.
Sí,
es una federación. Sí, es una federación. Los suizos tienen una federación... Los suizos tienen, aparte de que es un país, bueno, no es pequeño, pero es como el doble del tamaño de Costa Rica. Tienen una organización municipal fuertísima, que de hecho es el core de la democracia. Tienen sus estados porque es una federación. Tienen su gobierno central, que es súper limitado. O sea, mae, y ahí es cuando uno comienza entonces a ver, bueno, ok, ¿cómo funciona el minarquismo y sus escalas? Por ejemplo, todo lo que es educación está dado en el primer nivel, que es, digamos, lo municipal, lo distrital. Entonces, mae, permite que los grupos pequeños se puedan organizar y puedan decidir sobre temas educativos. Y eso también, mae, genera un tránsito importante de personas, porque las personas se van a vivir a los lugares a donde haya más personas que piensan parecido, y entonces tienen una mejor forma de distribución, de administrar el conflicto social, mae.
Y eso es algo,
una asociación o una empresa, etcétera.
Y eso es algo interesante porque antes California, yo creo que en los años 60, era un estado, lo que nosotros llamaríamos un red, o lo que los gringos llaman un red state, un estado republicano.
California y... todavía, la parte norte de California es súper republicana, porque es la parte más rural, la parte del sur de
y eso,
California.
Es y eso es algo como, como San Francisco, San Diego, Los Ángeles, esas ciudades que están un poquito más al sur de California, que son más cálidas, mucha gente de estados demócratas empezaron a migrar ahí y convirtieron a la mayoría de California en un estado azul, parte, un estado demócrata.
Toda la parte norte de California sigue siendo súper rural y súper conservadora.
Sí, pero al final de cuentas no define la mayoría de colegios electorales, esa parte
hecho,
del norte.
De hecho, había una discusión hace muchos años, hace 5 o 6 años, donde había una gente promoviendo de que se hiciera California del Norte y California del Sur, porque la parte republicana del norte de California quiere más representatividad con respecto a sus temas, a sus valores conservadores. Pero bueno, por ejemplo, volviendo al caso suizo, que es a mí lo que más se me puede parecer, mae, a la conformación de los microestados de Mises. Entonces, mae, usted ve que los suizos, mae, por esa misma conformación y creencias y valores de los grupos sociales, se comienzan inclusive hasta pasar de casas o a mover dentro del país para poder estar en una situación donde se sientan más cómodos con respecto a su representación. Entonces, mae, es una forma súper efectiva de administrar el conflicto social, porque, mae, es cierto, usted, un distrito o un cantón, por decirlo de una forma que pueda ser así como que las personas se puedan sentir relacionadas con eso, un distrito o un cantón escogen a su junta de educación administra la escuela, ellos tienen incidencia directa sobre qué se enseña y qué no se enseña, hablan con los profesores, conocen a los profesores viven dentro de la comunidad, es una relación mucho más directa, mucho más cercana, y que también ayuda a un mejor control sobre lo que usted cree y cómo
se... Pero esa es parte de la duda que yo le planteé ahora. O sea, usted nos está dando el ejemplo de Suiza, pero al final de cuentas, ¿es Suiza un outlier? Porque si nosotros al final de cuentas nos ponemos a ver el resto del mundo, no vemos ejemplos marcados como los de Suiza.
Pero hay muchos ejemplos que se repiten. Vea, por ejemplo, Estados Unidos, una de las cosas que mejor tiene, mae, es la forma en la que también administran descentralizadamente su educación. Porque vea que inclusive, mae, yo estaba viendo hace un tiempo, mae, que las escuelas, digámoslo así, como subvencionadas, que reciben un dinero por cada estudiante que tienen en los estados, en los cantones, por cada estudiante, y los padres pagan el resto de su educación, y son algunas de las mejores escuelas de Estados Unidos. En toda Escandinavia usan un modelo de educación muy parecido al suizo, donde la educación es descentralizada, si tienen ciertos, donde la educación es descentralizada, donde la gente conoce a sus maestros, tiene incidencia directa sobre lo que se enseña, sobre lo que no se enseña, sobre lo que se hace, sobre lo que no se hace, sobre lo que se construye y no se construye dentro de eso. Costa Rica intentó en algún momento tener un sistema o mejorar un poco el sistema con las juntas de educación, que terminaron siendo un desastre porque centralizaron muchas cosas y nada más un foco de corrupción.
Sí, que ahora hablábamos más temprano, usted y yo, de eso, ¿verdad? De que al final de cuentas las juntas de educación hasta tienen potestad de administración tributaria.
Ajá. Entonces vamos a ver, ¿por qué yo soy tan insistente de la representatividad? Porque la representatividad, entre más representatividad haya, es, digamos, entre mejor sea el ratio de representatividad a población, más existe la posibilidad de que las personas tengan una capacidad de hablarle a su representante. Porque claramente, mae, nuestro sistema municipal es un desastre. En general, todo nuestro sistema democrático es desastroso por una decisión muy sencilla que se tomó hace mucho tiempo. Pues centralizar. Y cada vez que se ha hecho un intento de descentralizar algo, no se descentraliza. Porque las municipalidades van a desperdiciar la plata. Deje que las municipalidades quiebren. Si desperdician la plata, deje que una municipalidad quiebre. O sea, es así de sencillo. O sea, si, ¿por qué? Porque a final de cuentas, madre, hey, así aprende la gente, hey, a pichazos, ¿qué se va a hacer? Si la gente, madre, porque también el costarricense tiene una idea, madre, como de un enraizamiento muy profundo al lugar a donde nace. Por ejemplo, yo soy una persona, madre, que la única, o sea, que aparte de mis viajes a Limón para ir a la finca de mi papá, lo único que, o sea, realmente mi casa central ha sido la misma por mis 31 años. El lugar que yo siempre he llamado casa ha sido el mismo, y aunque te sí, hay propiedades, hay cosas, digamos, hay diferentes cosas que uno puede ir, mae, realmente la casa de uno es la casa de uno. Y a mí se me han intentado meter aquí, de robar no sé cuántas veces, he tenido otros problemas del mundo. Cuando construí, mae, duré como 8 meses sacando un permiso de construcción porque la municipalidad no me lo quería dar. O sea, y en lugar de pensar, mae, nada más vendo esta mierda y me voy, de ahí me cuesta. Pero eso es un tema del costarricense, mae, que un costarricense tampoco está dispuesto a cambiarse de un cantón o cambiarse del lugar de donde vive para estar en un lugar más cercano a sus principios y sus valores. Como por ejemplo, no sé, en mi caso, ningún cantón de Costa Rica. Pero.
Ma, es que eso es parte del problema, mae. Creo que también tiene que ver con un tema. Yo siempre creo que la raíz de todo problema es el Estado, porque.
El problema de nuestra democracia es la centralización. Mae, no puede ser posible que las municipalidades, que todas las escuelas, y ahí comienza, desde, mae, para mí comienza desde la educación. Para mí no es concebible que nosotros en San José tenemos casi el mismo plan de estudios que tienen en Cutri de San Carlos. Los valores que nosotros tenemos, la cierta libertad de ciertas cosas que nosotros pensamos, no son lo que la gente que paga impuestos en Cutris para que sus hijos reciban educación, es lo que ellos creen. O sea, no existe, mae. Sí, no existen esos valores y no todos somos iguales. Entonces, mae, si todos nos igualamos en ese sentido, mae, lo único, ahí es cuando comienza el problema de la democracia, que deja de ser democracia. Nada más comienza a ser, mae, una imposición de ideas de una mayoría lejana que está en el centro, y toda la periferia, mae, muere a costa de lo que los otros creyeron.
Pero eso no es, al final de cuentas, un interés generalizado del Estado.
No, porque, mae, tiene que haber una, vamos a ver, tiene que haber una relación entre territorio y población para que sea realmente democrático. Entonces, digamos, el extremo gringo, que ellos sobrevaloran el territorio sobre la población. El extremo costarricense, que nosotros valoramos la población sobre el territorio. Obviamente con escalas muy, muy diferentes. Pero, o el ejemplo, el mejor ejemplo, más bien, los rusos, también, o sea, los rusos en su locura, mae, que son 57 estados, 58, mae, bueno, ya no me acuerdo ni cuánto, con no sé cuántas repúblicas, con no sé cuántas zonas especiales, o sea, mae, y todas las decisiones se toman en un lugar, el país más grande del mundo, y todas las decisiones salen del Kremlin.
Sí, porque es esa mentalidad estatal de que todo tiene que ser del Estado y el Estado es un grupo de gente.
A mí me parece que ustedes no pelean contra la democracia, me parece que ustedes pelean contra la centralización. Y la centralización, mae, es una muestra de un vicio muy profundo, mae. Muy, muy profundo.
Bueno, yo sí.
Yo hablo de democracia estatal, mae, y por eso les ponía el ejemplo de las sociedades, organizaciones, etc. Y
es una democracia centralizada, weón.
Madre, es un eufemismo. Póngale como quiera, pero por ejemplo, cuando usted nos hablaba de los microestados, en realidad no es nada muy alejado de lo que sería tal vez en un planeta ANCAP, donde la gente se organiza y dice, quiere firmar literal un contrato social titulado así, donde le cede en un poder generalísimo con un grupo de personas ciertas decisiones y a ese grupo de personas le llama Estado, perfecto. O sea, y creo que está dentro del campo del...
No son un invento mío, madre, fue Mises.
No, estoy diciendo que es un invento suyo.
Es un tema que siempre se ha hablado, y mucho de minarquismo...
No, pasa, yo sé que no tiene nada que ver con si se ha hablado o no. Mucho el punto es que es esa democracia en la que estamos viviendo ahora, que se trata de estados donde se imponen las mayorías para ponerles limitaciones a sus derechos, a sus libertades, a otras. Eso es. Si yo consiento, y es lo que les digo, si yo consiento en una organización, no sé, en la Liga Deportiva Alajuelense, por ejemplo, que todos los socios van a votar y tienen el mismo voto y se decide por una cuestión de mayoría, ahí sí, pero yo consentí estar ahí. Igual puede ser en un microestado o una ciudad de estado donde yo decido ir porque la gente vive de una forma en la que yo me siento cómodo, piensa generalmente de formas similares a la mía, me siento cómodo con esa democracia, está bien, lo que pasa es que no vivimos en un mundo en el que eso sea fácil decidir, ni siquiera...
No, y nosotros podemos hablar también de democracias formales y también de, qué sé yo, una democracia de facto, ¿verdad? Como puede ser las preferencias que tienen las personas por ciertos productos, que tengan ciertas capacidades y otros... de que la gente nada más rechaza, nunca los quisieron, y esa democracia de facto se encarga de transmitirle esa información al consumidor. Y hay otra cuestión, y tal vez para avanzar un poquito sobre el tema de representatividad que dice Adrián, y yo sé que hay muchas personas que nos escuchan que piensan como Adrián, y no pretendo de que dejen de pensar así. Pero a mí hay algo que me llama a la atención.
¿Es el ejercicio democrático de disentir?
No, el ejercicio ANCAP de que no voy a ejercer el principio de no agresión, de golpearlos hasta que piensen como yo. Pero bueno, el asunto es el siguiente. ¿Qué puede ser más representativo que nosotros tengamos 5 millones de diputados y que esos 5 millones de diputados, desde su celular, que tiene acceso a internet y se puede conectar, digamos, a...
Está describiendo la democracia directa suiza. Así funciona en Suiza, mae.
Sí, no, y eso es... O la democracia directa de socios de la Liga Deportiva de la Florencia.
Ahora veamos lo siguiente. Y ahí vamos a hablar también de esa democracia directa. ¿Qué sucede si esas 5 millones de personas toman decisiones y hacen ley una cuestión que a todas luces violenta la libertad de otras personas? Nada más se organiza una mayoría y dicen, a partir de mañana nadie puede tener carros, por ejemplo. ¿Qué sucede? ¿Se justifica esa democracia? Es una cuota de representatividad la más alta que nos podríamos imaginar aquí en Costa Rica. Son 5 millones de diputados que por el simple hecho de organizarse ya es válido que tomen decisiones sobre la propiedad y los derechos de otras personas.
Claramente no, y siempre volvemos al punto, es que no hay consentimiento y por lo tanto violenta el principio de no agresión. Por eso les digo, si la gente consiente eso libremente, no porque les lavaron la jupa y creen que hay que resignarse entre decisiones democráticas, sí, etcétera, entonces, y como que
va a haber influencia.
No,
es lo mismo, vea que usted lo influenció Rodolfo, usted lo influenció Rodolfo, mae.
¿Y tiene algún problema con eso usted, mae?
Pero usted es el que está hablando de que a la gente no le lava en la jupa y no sé qué, usted Rodolfo fácilmente le
puede... Yo decidí ser amigo de Rodolfo. Yo decidí hablar con Rodolfo. O Rodolfo fue profesor mío. con un programa de estudios estatal. No, Adrián, madre, pongámonos serios, madre. No, tampoco, yo no sé tampoco reduzcamos a ese nivel, madre, porque la gente va a escuchar el podcast, madre. Vamos a perder los 3.000 suscriptores que tenemos, madre, por escuchar esos barros.
Que fuera la haya. Que por cierto.
Madre, maestros. Y otra cuestión que a mí me llama también la atención, creo que fue Nozick o no estoy seguro quién fue exactamente, o si lo escuché en una vara ahí de John Rawls, que él dice que a él le llama poderosamente la atención de que la democracia es un sistema que no se autovalida o no se autoconfirma, porque sí, muy bien, todos vamos a decidir democráticamente, pero al final de cuentas, ¿en qué momento se dio la decisión democrática de que vamos a vivir en democracia?
Bueno, eso sí es un tema muy interesante, pero el tema y ese tema de la autolegitimación, mae, es muy complejo, porque si usted ve, mae, el Estado, todo lo que hace es para legitimarse y para autolegitimarse en general, weón. Desde la publicidad estatal, mae, hasta los programas sociales. O sea, los programas sociales tienen un contenido más político que social. Entonces, mae, sí es cierto, la democracia no es un sistema que sea constantemente puesto a prueba, pero sí es un sistema, bueno, formalmente, pero sí es un sistema que informalmente sí es constantemente puesto a prueba, mae. Porque usted ve, mae, el simple hecho. Bueno, y en general, mae, véalo con el latimbarómetro. El latimbarómetro, mae, y la falta de confianza que las personas tienen en las instituciones, por ejemplo, ustedes dos, y en general, mae, en toda Latinoamérica, la confianza en las instituciones ha sido muy, muy disminuida.
Pero, mae, usted también, que tuvo que hacer una fila enorme hoy para pagar un rojo.
Sí, literalmente. No fue una fila enorme. Fue que tuve que hablar con funcionarios del Ministerio de Educación, tuve que hablar con un contador, tuve que llorar en la municipalidad, tuve que pedir favores para poder pagar mis clones.
Tuve que pedir favores, madre. Eso me suena antidemocrático.
No, tuve que comenzar a llamar gente a ver si alguien sabía quién era la presidente o el presidente de la Junta de Educación de San José para poder llamarlo, preguntarle qué hacía, porque resulta que la Junta ocupaba pagar un timbre a la cerveza de la Junta de Educación de San José, pero resulta que la Junta de Educación de San José no tiene Junta Directiva activa porque les hace falta un nombramiento, porque aparece que hubo unos conflictos ahí en algún momento con el fideicomiso de construcción de escuelas y de colegios. Entonces se quedaron sin Junta Directiva y no pueden emitirme un comprobante de que yo estoy al día con el pago de impuesto, que era menos de 1.000 colones. Literalmente era menos de 1.000 colones. Y me dijeron, literalmente era menos de 1.000 colones. Eran, mae, o sea, el timbre son como, mae, no sé, 25 pesos, una mierda así, es una estupidez. Pero yo deposité los 1.000 colones para estar seguro de que no iba a quedar debiendo, digamos.
Sí, para curarse en salud.
De hecho, al principio iba a depositar 10.000. Y una persona de la municipalidad me dijo, no deposite tanto, es tontera.
Deme 9.000 y deposite.
Le hago el favorcito.
Entonces, volviendo al tema de la confianza en las instituciones, mae, y en general, mae, de lo muy disminuida que se encuentra la democracia en América Latina, vemos las cosas que están pasando ahora en toda América Latina. Vemos, mae, desde lo que pasó en Brasil hace unos años, lo que pasó hoy o lo que pasó ayer en Argentina, lo que pasa estos días en Chile, lo que pasó hace una semana en Bolivia, cómo está Ecuador, la situación de Venezuela, la situación de México, la situación de El Salvador, mae, el despiche guatemalteco, la bronca nicaragüense, Costa Rica, mae, que está como un estado de Ma, Costa Rica es ese mae que estaba en el colegio, que siempre fumaba mecha y pasaba así como...
Una analogía de drogas, vamos.
Estaba fumando mecha debajo de un árbol en el cole, al mae nadie le decía nada y el mae nunca se metía con nadie. Eso es Costa Rica, porque en este momento nosotros estamos nada más así, esperando bajo la sombrita mientras nos fumamos un puro a ver qué termina a pasar con nosotros, ¿verdad? Porque nadie en Costa Rica es incapaz de tomar decisiones.
Mae, y yo creo que en parte por eso que usted está mencionando es una de las razones por las que yo quería que habláramos de democracia. Y por eso es que yo le decía lo de los 5 millones de diputados. Vamos a ver, yo creo que en Chile podríamos, bueno, no vayamos a Chile, vamos a Argentina. Sí, en Argentina hicieron 2 elecciones populares. Para los que no saben cómo funciona el sistema argentino, en Argentina en la primera ronda electoral es obligatorio, así es, seriamente obligatorio ir a votar. O sea, todas las personas tienen que ir a votar por alguna de las opciones que tengan ahí. O sea, estamos hablando de una cuestión de representatividad, podríamos llamarlo.
Representatividad, representantes que hay por persona.
Ok, bueno, es debatible. Al final de cuentas, todos tienen que ir a votar. Si usted no vota, le ponen una multa y tiene que pagar un impuesto especial por eso mismo. Entonces, en Argentina, la mayoría o la minoría mejor organizada en esa primera ronda dijo de que Cristina Fernández de Kirchner ganaba. Bueno, el otro mae y ella ganaron. Entonces, ¿qué sucede si nosotros tenemos un ratio de representatividad de 1-1? ¿Verdad? O sea, que tenemos, digamos, 5 millones de diputados. Y esos 5 millones de diputados se ponen a decidir sobre los derechos de una minoría. O algo tan fácil como derechos de propiedad. Nosotros vamos a expropiar a todas estas personas solo porque sí. Y listo, el 60% de las personas lo decidieron y ya solo por eso nosotros lo vamos a justificar. O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el principio detrás de eso? O sea, ¿cómo nosotros podemos sustentar eso? ¿Cómo es que nosotros le vamos a decir a las personas de que, bueno, y es que es democracia, la democracia se justifica a sí misma, etcétera, etcétera, yara, 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 y no importan...
Más bien, en este caso, como por ejemplo el caso argentino, vamos a ver, esta multa existe, o esa multa existe, weón, por una simple y llana persona, Videla. Uh-huh. Sí, o sea, sí, por eso es que los maes pensaron que la forma más sencilla, pero es que es una solución muy argentina también, weón.
Sí, sí, pero al final de cuentas,
nunca más nos vuelve a pasar. O sea, pero bueno, siguiendo el tema, adelante con el tema, que mae, sí es cierto, esa solución sí que es argentina, mae. Como no queremos que nos vuelva a pasar, los vamos a obligar a que no nos vuelva a pasar. Pero... la argentinidad, pero bueno, entonces, mae, es el primer lugar. Y segundo lugar, mae, el mismo hecho, el mismo voto antisistema, mae, como por ejemplo fue el Guillermo, como por ejemplo lo fue, ¿cómo se llamaba el esposo de Cristina?
Néstor, sí.
Como lo fue Néstor, como lo fue Correa, como lo fueron todo este montón de todos los integrantes del foro de São Paulo, mae, que fueron votos antisistema, es un voto más bien, huevón, que legitima o que deslegitima la democracia como una forma efectiva de funcionar por una cuestión muy sencilla, mae, pero ya eso también es la forma latina de pensar, mae, nosotros lo queremos todo ya y con el menor esfuerzo.
Bueno, entonces básicamente usted me está diciendo de que en un lugar donde exista
donde haya un latino siempre, o sea, mae, el 90% de los latinos están destinados al fracaso.
Y los suizos son el Übermensch.
No, yo no estoy, o sea, no estoy diciendo, yo no sé cómo hacen ellos para solucionar sus temas, weón. Pero el tema, ma, es que el latín, ma, ya, por ejemplo, todo el tema chileno se sustenta en que el ingreso ha crecido muy poco. Los socialistas han estado en el poder 24 años, ma, de los últimos 29.
Ok. Y eso es, Eso yo lo entiendo, y yo creo que estamos claros.
El facilismo, pero ya es un tema más idiosincrático, no sé qué tiene que pasar.
Entonces tiene que caer un meteorito.
La mitad de América Latina.
Y ya ahí va a funcionar la democracia. Esa es la conclusión.
No, la democracia, más que la democracia per se no funciona. Las sociedades funcionales funcionan. O sea, la democracia, no, insisto, más que usted ve como si uno defendiera la democracia como si fuera una pomada canaria. O sea, no, eso no existe, mae. Y la democracia, insisto, la democracia per se no funciona. Las sociedades funcionales funcionan. Y el problema es que mientras nosotros también, mae, hay un tema de responsabilidad individual que los latinos nunca hemos sabido aceptar. Y eso, mae, tal vez ya hasta un poco más dentro de mi individualismo, digamos, o dentro de mi objetivismo. Mae, mientras las personas no tengan una noción clara e importante de las responsabilidades personales, no va a hacer nada. La democracia en América Latina no sirve porque la gente dice que le echa la culpa al Estado sus problemas. Mae, es cierto, mae, el Estado es una gran traba y todo eso, pero mae, yo no puedo asegurar que la gente pobre es pobre que es pobre porque el Estado no le ayuda. Yo no puedo asegurar
que la gente no le echa la culpa al Estado. La gente le echa la culpa a algo más y con eso dice, ah, bueno, entonces siguen justificando la existencia del Estado.
Por eso, mae, pero eso es un círculo vicioso de no tomar responsabilidad. Mae, ¿usted cuándo ha visto un latinoamericano decir, mae, sí, quebré porque me fumé toda la harina? Resulta, mae, que mi empresa era un desastre. Yo no hacía contabilidad.
Mae, ¿estados o personas?
Mae, agarraba la tarjeta de la empresa, mae, para ir a comprar birras, invitaba a gente, mae, o sea.
Mae, sí, y después, sí, no, culturalmente eso tiene que ver, claro.
Comenzó a generar, mae, me comenzaron a dar tarjetas de crédito, y yo agarré todas las tarjetas de crédito y las llené, mae. O sea, ¿cuándo usted ha visto que alguien así, que es la historia real de cómo las empresas quiebran en Costa Rica, digamos? O sea, desde las pequeñas hasta las medianas y hasta las grandes, mae, porque también, según dicen los periódicos, han habido empresas grandes que han pasado por esas cosas. Una en San Pedro, ahí, en un lugar muy determinante. Pero entonces, mae, no hay, entonces le echan que la culpa a los, mae, Day, o sea, Day, lo siento mucho, mae, pero vea la diferencia, weón, de eso, mae, es sin una toma real de decisiones y de responsabilidades individuales, mae, nunca la democracia va a funcionar porque usted siempre recarga esa responsabilidad individual en alguien más.
Okay. Yo creo que ahí ya vamos llegando como a una, digamos, a una forma de concluir.
Censo.
Y yo podría decir de que Adrián es consecuencialista. O sea, por determinadas consecuencias, la democracia no funciona. Y yo podría decir, al menos, no sé si Andrés está de acuerdo conmigo, de que nosotros somos más una cuestión de principios. O sea, nosotros consideramos de que la democracia, al menos la distinción que hace Andrés de democracia estatal, es una cuestión inmoral porque se vale de una minoría organizada para aplicar sobre los demás restricciones, y esas restricciones pueden ir en contra del principio de no agresión y por ello es inmoral. No sé, Andrés, ¿qué dice?
Sí, mae, sí, yo creo que todo se resume siempre un tema de principios, y por eso creo que soy muy enfático en el tema del consentimiento y el principio de no agresión. Es decir, si yo por mi propia voluntad decido estar en una comuna, en un estado, nación, en un estado como les dé la gana, una ciudad de estado, micro estado, lo que sea.
Pero, son como los maes que voluntariamente hicieron un restaurante 100% marxista. No sé si se acuerdan de esa noticia.
Quebró.
Y se quebraron. Pero los maes querían hacer eso. Ellos no forzaron a nadie.
Sí. Yeah. Sí, sí. O sea, mientras se cumplen esos principios, yo estoy bien con lo que sea que esté sucediendo ahí.
¿Sabes qué duró,
boludo? para esas personas, pero...
Como 3 meses, pero esa vara era quemaba más que garabito con todas las plantas de búnker encendidas al mismo tiempo.
Pero sí, más, yo creo que sí. Así lo resumo yo, por lo menos.
La nota del humo.
Sí, sí, y yo creo que esa es la conclusión. O sea, Andrés y yo tenemos conclusiones de principios y Adrián son de consecuencias. O sea, es como atacamos el problema al final, ¿no?
Sí, yo lo veo así, man. Pero...
¿Qué resolución más democrática?
Más que no estamos decidiendo el gobernante que nos va a dirigir la vida y todas nuestras decisiones.
Pero sí podemos estar de acuerdo, los tres.
América Latina está destinada al fracaso.
No, peor que eso. Okay. Que la tecnocracia es para mamadores.
La tecnocracia es para mamadores. Eso sí, nosotros tres, a los que escuchan y no conocen, tenemos un compa que es amigo mío y compa de ellos dos, que el mae cree firmemente que la tecnocracia es una solución, y el mae no escucha razón de que la tecnocracia solo fue implementada en la Unión Soviética. Y por eso la Unión Soviética fracasó como fracasó, porque el tema del orden, el tema, lo más, yo creo que algo en lo que sí coincidimos los tres plenamente es que el orden espontáneo es muy, muy importante para el desarrollo de una sociedad.
Sí, y yo creo que tampoco es una cuestión de mitificar el orden espontáneo y ponerlo a resolver absolutamente
sí,
todo.
No a la pomada canaria.
Es una cuestión de principios, de que cuando...
Como base de organización general es muy útil.
Sí, sí. Es una cuestión de principios, es una cuestión de que cuando se están tomando las decisiones de esa forma, no se está forzando a nadie a hacer algo que no quiere, y por ahí va la conclusión.
Cometí un error muy serio y pensé que cenar una ensalada iba a ser suficiente, y son las 11:44 de la noche y me estoy muriendo de hambre.
Madre, sí. Pero por dicho vivimos en democracia, mae. Pero, mae, en conclusión, mae, de hecho tengo miedo de este podcast siempre que lo grabamos, porque y después podemos hablar de eso, porque, mae, creo que si uno habla mal del Estado hasta cierto punto, creo que podría ser ilegal, incluso hasta penado. Pero bueno, ya sabemos que el mismo Estado se cuida. Bueno, los mismos estatistas y los que están en el gobierno se cuidan
de
eso.
Yo que tengo que lidiar tanto con reguladores, mae, en general, con el Estado y muchas cosas, mae. A mí me da mucho miedo, weón, que después una persona escuche algo así y diga, ah, no le tiene miedo al Estado, tome.
Sí, por eso, o sea, decir que no estamos de acuerdo con una forma de gobierno, mae, puede ser relativamente peligroso, pero, mae, vamos a ver, el punto es que no es el mejor de los mundos, la democracia o el Estado en sí. Creemos que hay vida después del Estado, es decir, que sin Estados podemos vivir en paz, en comunidad, con ciertos problemas, sí, que van a existir siempre, porque siempre van a existir las personas, pero en general, lo que queremos es debatir y saber cuáles son las posiciones distintas que pueden haber y llegar a ciertas conclusiones que ustedes podrán asumir y tener como propias, o pueden decir más están totalmente mamando, y de hecho lo hablaba hace poco con un amigo, pero más eso se trata de salir un poco del esquema que tenemos siempre, que hablamos en las universidades o en las escuelas donde nos enseñan toda la basura estatista y que se enmarca en lo mismo de siempre, y saber que hay otras opiniones y otras perspectivas que pueden desembocar en tal vez mejores resultados que la tecnocracia, por lo menos. Y con esto cerramos, nos escuchamos la próxima. Recuerden seguirnos por Twitter, Facebook, y estamos en Stitcher, Spotify, iTunes y su agregador de podcast favorito. Pura vida, hasta luego.